Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. La 1:20, de nuevo te acompañamos en tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y COPE Vigo en el 87.8 de FM. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos a desplazar hasta Crescente.
¿Ves bien? En Ópticas Contalén analizarán tu problema de visión y te aconsejarán tanto en gafas como en lentes de contacto. Tu mejor solución. Acércate a Gran Vía 26, Urzay 169 Calvario y en Avenida Florida 45. Ópticas Contalén, profesionales de la visión.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media 900.
Desplazar ahora mismo hasta Crescente para hablar con su alcalde, con Julio César García Luengo. ¿Qué tal? Buenas tardes, alcalde.
Hola, muy buenas tardes.
Mucho frío por la zona, ¿no?
Mucho, mucho, menos uno. Ahora estamos en un grado, pero menos uno tuvimos hasta esta mañana.
¿Se han producido algún tipo de incidencias generadas por este frío o todo está controlado?
No, porque Crescente sacando la parroquia de la Meseira y la parte norte de Filgueira y Rebordechán no tiene problemas en ese sentido. Como pasa el río Miño al lado, no tenemos el problema de heladas, sacando estas excepciones.
Alcalde, primer día laboral después de estas fiestas navideñas, aunque bueno, los peques todavía siguen de vacaciones, hasta el lunes no se volverá esa nueva normalidad del todo, pero ¿qué balance hacen en el municipio de estas fechas navideñas? ¿Cómo ha sido dentro, claro, de la situación extraña que nos ha tocado vivir?
Es que es una situación totalmente distinta a todos los años. Este año, por ejemplo, no tuvimos, como todos los años, pues la cabalgata de Reyes. Este año no tuvimos el concierto de Navidad. Este año cambió totalmente. Lo que tuvimos fueron que los niños de Crescente que quisieron hablar con Papá Noel o los Reyes lo hicieron directamente, pero lo que es fue un año totalmente distinto. Y luego, con el problema que hemos tenido del COVID en esta localidad que es Crescente, con un avance bastante considerable estos días debido a la Navidad. Entonces ya tuvimos que tener un poco más de control.
¿Cómo está ahora mismo la situación, la incidencia?
En estos momentos pues estamos con 12 casos, bastante elevado para la población que tiene Crescente. Entonces hemos evitado que la gente no tenga mucha movilidad, porque al ser un pueblo pequeño la gente tiene esa relación de visitar de viviendas, de casas, y tenemos que evitarlo estos días por el avance que hemos tenido del COVID, especialmente la parroquia de Crescente.
Bueno, las medidas se toman a nivel Galicia, pero bueno, desde el concello también avisan a la población, ¿no? Entiendo, y les piden, por favor, pues que respetemos todas las restricciones, todas las medidas que se nos comunican para intentar evitar eso, que se sigan avanzando los contagios.
Es que hemos, por ejemplo, hemos hablado con los sacerdotes, la mayoría de las parroquias han suspendido las misas hasta el día 24, también se han suspendido, había reuniones de asociaciones, esos se han suspendido, todo lo que se refería a colectividad de varias personas, pues han suspendido en Crescente, sobre todo lo que es el casco urbano, la parroquia de Crescente y las que le rodean, para evitar pues esta comunicación directa entre las personas.
Son medidas, entiendo que a mayores de las restricciones que se imponen.
Eso es, se ha hablado con los sacerdotes, le pareció una buena medida por la población mayor que tenemos en esta localidad, y también hemos hablado con algunas asociaciones que iban a cambiar las directivas, eso, también que lo pospusieran para más adelante.
Y los vecinos lo entienden, claro.
Sí, sí, en ese sentido los vecinos lo entienden. No hay problema ninguno y creen que es lo normal, es lo lógico que se haga. De paso, cuando hay casos, si no hubiera casos a lo mejor lo entenderían menos, pero al haber casos pues ya se evita. También hemos ya logrado que se vacunaran los dos centros decrecientes, las dos residencias que hay. Hemos ya vacunado a 200 personas, que eso ya representa el 10% de la población decreciente.
Sin duda, esa buena noticia, la llegada de la vacunación, es la mejor noticia de este 2021.
Es la mayor y de paso para creciente, con la movilidad que hay de personal, porque estamos hablando de que están trabajando a cerca de 100 personas, hemos logrado ya un avance en ese sentido.
Hablábamos del 2021, que ya llevamos 7 días estrenados, pero ¿qué proyectos o qué proyecto clave tiene el alcalde en Crescente para los próximos meses?
No, bueno, nosotros siempre tenemos muchos proyectos. Se va a sentar un... Creo que vamos a tener buenas noticias para Crescente en el 2021. Una empresa fuerte va a venir para Crescente, eso creo que es una buena noticia. Pero luego tenemos otras que vamos a desarrollar. El lunes que es 12, creo que es 12, pues yo ahora me pierdo
11
ya un poco.
De enero, lunes.
¿Qué?
Lunes 11.
Lunes 11, pues vamos a contratar ya la rehabilitación de 4 viviendas de los antiguos maestros para luego sacarlas a concurso. Ya vamos a sacar también la primera fase de la plaza del mercado de abastos, también para la reforma, y vamos a seguir trabajando. Es decir, son obras que quedaron pendientes del año pasado de ejecutar, de contratar, y las vamos a realizar pues a partir del lunes 11. Es un tema que tenemos pendiente, como tenemos 2 años para realizarlo, lo vamos a hacer en el segundo año, y entonces pues empezamos ya con fuerza en ese sentido.
Pues sí, la verdad es que empiezan con fuerza y lo más importante, ser positivos este 2021, sobre todo en la situación que tenemos y buscar, pues como decía, ahora hablaba de la rehabilitación de viviendas, de otra serie de proyectos que va a tener en el municipio y que sin duda van a ayudar a seguir creciendo, ¿no?
Sí, no, y de paso, si no eres positivo, no te dediques a la política, pienso. Es decir, fue un año complicado, el 2020, muy complicado. El 2021 va a ser un año difícil, pero tenemos que ser positivos y seguir adelante, es que si no, no tiene sentido. Y hay que seguir con proyectos, con ilusión y trabajar diariamente, todos los días, y esperamos la colaboración de las otras administraciones, porque Crescente, si no tiene la ayuda, la colaboración de las otras administraciones, le cuesta salir más adelante. Pues entonces tenemos que tener la suerte, que la hemos siempre tenido, la colaboración de otras administraciones.
Julio César García Luengo, alcalde de Crescente. Seguiremos hablando sobre todos esos proyectos durante este 2021, ¿vale?
Y le deseo a todos los oyentes de la COPE un feliz 2021.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hablábamos con el alcalde de Crescente sobre esa ola polar que pues continúa barriendo toda la península y que también se está dejando notar en nuestra provincia. Por ejemplo, esta mañana nos hemos despertado pues con el cielo completamente despejado en Vigo y 2 grados de temperatura. Además, la situación fue un poquito más complicada si nos íbamos ya hacia Pontareas, Salvaterra, donde había menos 1 grado. E incluso en Acañiza, allí el frío ya era abrumador porque menos 3 grados registraron los termómetros a primeras horas de esta mañana. Lo cierto es que ahora mismo en Vigo tenemos 7 grados de temperatura, tampoco hace mucho frío por el momento, pero bueno, se espera que esta ola polar continúe acompañándonos durante algunas jornadas más, así que nada, y hay que abrigarse, salir a la calle enfundados con nuestro buen abrigo, ponernos los guantes, el gorro y nada, a intentar comprar algo en las rebajas. Eso sí, manteniendo siempre la distancia de seguridad y contando con mascarilla. Ahora una pausa y nos unimos a Pontevedra.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos en COPE Más. Nos escuchas en toda la provincia de Pontevedra hasta las 2 del mediodía, gracias a la labor técnica de Antonio Vilela y de Rodrigo Rodríguez en el control de sonido. Mi nombre es Pablo Romero, te saludo en el 96.7 de FM desde Pontevedra y desde Vigo en el 104.7 hace lo propio Uxía Perdiz. ¿Qué tal, Uxía? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo.
Bueno, hoy tanto en Pontevedra como en Vigo hace mucho frío, pero vamos a ver si andan un poquito más calientes las carteras, porque tras poner punto y final a todas las celebraciones navideñas, hoy 7 de enero es el día por excelencia de las rebajas de invierno, aunque en esta ocasión, como ocurre con todo desde que el coronavirus se instauró en nuestras vidas, están siendo unas rebajas quizá extrañas, ¿no, Uxía?
Pues sí, así es, Pablo. Se vuelven a repetir pues esas imágenes a las que estamos acostumbrados, de colas a las puertas de los comercios en la jornada posterior al Día de Reyes, en este 7 de enero. Pero bueno, en este caso esas colas se están produciendo pues porque los aforos en el interior de las tiendas son limitados, colas en las que además pues se tiene que mantener esa distancia de seguridad de metro y medio entre clientes que esperan para poder entrar en las tiendas.
Y además el frío que estamos viviendo estos días parece que no ha evitado que muchos ciudadanos sí quisieran salir a la calle para poder aprovechar esas primeras rebajas de los diferentes establecimientos de nuestra provincia de Pontevedra. Pero en esta ocasión con una diferencia, y es que algunos comercios ya ofrecieron descuentos. Fue una de las medidas aplicadas para intentar paliar un año muy complicado, ¿no?, debido a esta pandemia.
Pues sí, fue una medida que se tomó pues para ayudar al comercio local y bueno, a todos los comercios. Pero bueno, esta mañana, ¿qué hice? Pues me cogí el micrófono de COPE, salí a la calle a preguntar a todas esas personas por las compras que estaban realizando. La verdad es que me encontré a bastantes personas cargadas con bolsas. Pero bueno, tengo que decirte, Pablo, que había de todo. Los que iban de rebajas, los que habían madrugado para ir de rebajas, esa imagen típica de a las 10 de la mañana cuando abren las tiendas no se produjo, pero bueno, había gente que había madrugado y también había personas pues que se disponían a cambiar las cosas con las que, bueno, los Reyes Magos pues no terminaron de acertar al dejar bajo el árbol. Si te parece, vamos a escuchar lo que me comentaron todas esas personas con las que me encontré en la calle y que estaban haciendo pequeñas compras.
Adelante.
Sí, bueno, aproveché que tengo una cita médica y aproveché, me hacían falta pantalones y aproveché la rebaja. La verdad que de ropa aproveché ahora, tuve la oportunidad hoy y aproveché.
Pues las cazadoras, pues unos vaqueros de rebajas y voy a ver unos tenis ahora.
¿Cosas que necesitamos?
Sí, pero esperando las rebajas, que es más barato.
Pantalones.
¿Cosas que necesitabas?
Sí, mi regalo de Reyes.
¿Cuánto dinero te gastaste?
50 euros.
No fue mucho, ¿no?
No, para lo que llevo, no.
Sí, vamos a aprovecharlas.
¿Madrugador o...?
No, de esta hora, de las 12 de la mañana. A echar un vistazo a ver qué picamos.
Devoluciones de Reyes, más bien.
¿Y no vas a picar en la rebaja?
Es que, ¿a dónde vas? No hay mucho para dónde. A lo mejor la niña, que tengo una peque y tal, para el cole, pero lo que son nosotros...
Vamos a cambiar una cosa de Reyes.
¿Y de paso picar algo?
Por ahora no. Por ahora con los Reyes se puede pasar, pero bueno, después de ver ya algunas tiendas, igual ya decidimos comprar alguna cosa.
Un variado. Hay mucha gente que quiere devolver esos regalos de los Reyes Magos, que en esta ocasión, como decía Uxía, no acertaron, pero también hay compradores que quieren aprovechar estas primeras rebajas. La verdad es que te has encontrado con todo tipo de compradores. ¿Cómo has visto el ambiente?
Pues, Pablo, si te digo la verdad, pese a que se ve bastante movimiento en la calle y colas en las entradas de algunos comercios, pues la imagen no es la misma que en años anteriores, como te decía.
Yeah.
Pero bueno, lo cierto es que las restricciones pues no permiten tampoco que lo sean. A ver, llevamos mascarilla, la distancia de seguridad que hay que mantener, el gel hidroalcohólico que tienes que utilizar, incluso como nos comentaba esta vecina que nos decía que bueno, que a dónde vas. Claro, hay mucha gente que dice, bueno, pues si no tengo celebraciones, si no tengo sitios a los que ir, porque bueno, pues las restricciones están como están, pues tampoco necesito muchas más prendas de ropa. Es, bueno, pues la nueva normalidad de las rebajas del invierno 2021, ¿no?
Sí, mucho chándal, mucho pijama también para estas Navidades que nos han tocado a muchos. Hay quien va a buscar esas prendas que necesitan o a las que ya le tenían echado el ojo también, pero que esperan ahora encontrarlas un poquito más baratas. Quizás piquen comprando alguna cosa más, pero ¿qué opinan de los precios de momento?
Pues a ver, aquí las opiniones sí que son muy dispares. Había quienes decían que, bueno, que los descuentos que estaban bien, otros que consideraban que no eran suficientes, otros que, bueno, que había que esperar un poquito más adelante, que estas eran las primeras rebajas, como siempre. Hay gente que dice que en las segundas pues encuentran esos chollos que dicen, pero bueno, vamos a escuchar que lo que me comentaban.
Bastante, sí, bastante bien. Estaban al 60% y bien.
Sí, la verdad es que bajaron bastante los precios.
Hombre, después siempre hay muchas más cosas rebajadas, ¿no?
Mira, el problema de este año que tienen las rebajas es que hubo constantemente descuentos. Entonces, la gente lo que necesitaba comprar ya lo compró antes y te digo más, incluso a mejor precio.
Bueno, pues desde COPE más Vigo y COPE más Pontevedra solo nos queda invitar a la ciudadanía de toda la provincia de Pontevedra a que se animen a salir a la calle, a cumplir esas medidas restrictivas, pero también a comprar en el comercio local, que lo necesitan y mucho en este arranque del año 2021.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Parece mentira que ya estemos hablando de las rebajas, pero claro, venimos ya de terminar esas Navidades y hoy todavía también se comenta los premios que ha dejado la Lotería del Niño en la provincia de Pontevedra, pendiente de si nos tocaba algún pellizco. Ha estado Silvia Vieito. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo. Pues por el sur de la provincia van a poder gastar en rebajas porque han tenido más suerte que en el norte, pero en todo caso podemos celebrar que la diosa Fortuna también se acordó del Arosa Sociedad Cultural. Vamos a hablar con su presidente, Manolo Avalo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y cuántos ha tocado en concreto?
Bueno, nosotros, como todos los años, desde hace 10 años para aquí, que yo soy presidente, jugamos siempre, tanto en Navidad como en Reyes, el número entero, ¿no? En esta ocasión, pues también lo jugamos y, bueno, repartimos todo el número pues por Villa García y alrededores. Y, bueno, tuvimos la suerte de que nos tocaron esas tres últimas cifras, ¿no?, que son 110.000 euros.
¿Qué se dice? ¿Pronto? ¿Al boleto algo más de 200 euros?
Sí, la verdad es que, bueno, es un pellizquito, ¿no? Bonito, y además me alegro mucho porque a los jugadores el otro día le entregué pues una serie completa para ellos. Con esto que lo estamos pasando mal y mucho dinero en el club tampoco no hay, pues y no se puede pues ni dar primas ni nada porque no hay dinero para nada. Entonces le dijimos que bueno, que le estábamos dando pues de prima pues 2 millones de euros, ¿no?, que era la serie que le tocaría. Pero bueno,
jolín,
aunque nos equivocamos en tres ceros, pues bueno, estamos contentos porque por lo menos para un cariño sí que tienen para ellos, ¿no?
¿Y jugáis siempre al mismo número?
No. Este número lo escogemos entre la directiva, unos años uno, otros años otro, pues bueno, y pues este año la verdad es que nos equivocamos. Como en esto de COVID-19, no cogimos el 19.000 y cogimos el 87.000. Pero si cogiéramos el 19, pues ahora estaríamos cantando todo Villa García alrededor.
Porque claro, decías, les habéis regalado boletos a los jugadores y supongo que la mayoría también de los que comprarían participaciones serían familiares de los jugadores de base.
Pues como no funciona la base, no lo sé, algunos sí que compraban. A ver, lo que hicimos, como hacemos todos los... A ver, siempre hacíamos, ¿no?, que se repartía y se hacía con participaciones. Este año, al no haber base, lo que hicimos fue vender los décimos enteros, ¿sabes? Entonces, cada uno pues se jugó prácticamente un décimo o se jugó compartido con alguien, pero casi todos yo creo que se jugaron un décimo, de lo cual, pues bueno, le tocaron esos 220 euros.
Les tocó un poquito más. Y claro, vamos a hablar de la situación actual, de cómo arranca este 2021, porque base, ¿está previsto que se reinicie la actividad en breve?
Sí, a ver, nosotros a nivel deportivo, en estos momentos el club pues está compitiendo con el equipo senior y más con el equipo juvenil, ¿no? Entonces, ahora está previsto que empiecen los cadetes de División de Honor, y más los de infantiles de gallega. De momento los otros, y lo por lo que yo tengo entendido, me parece que va a ser muy, muy, pero que muy complicado que este año que puedan participar. Pero bueno, estamos ahí y dependemos de la Federación, de la Junta, de Sanidad y de todo para bueno, que a ver si se puede y los niños pueden, de alguna manera, pues competir. Y yo creo que porque compitan y con seguridad no habría problema. Pero bueno, los que mandan son los que mandan y nosotros de aquí a obedecer.
Claro, que puedan volver a jugar y que lo hagan con seguridad. Es el objetivo. Exacto. De poder reactivar estas ligas, porque por ahora solo los equipos que juegan a nivel nacional son los que están compitiendo. ¿Y cómo lleváis el tema de la prevención de contagios? ¿Ahora, después de Navidad, toca hacer pruebas?
Bueno, sí. A ver, lo que estamos haciendo es que el equipo senior todas las semanas pues hace los tests, ¿no? Entonces ahí sí que estamos bien, o sea, por lo menos a nivel de tenemos un conocimiento, ¿no?, cada semana de cómo está la situación. En juveniles lo hacen cada 15 días. De momento, pues nosotros estamos teniendo bastante suerte. Solamente tuvimos un caso en el senior, que además nos coincidió que fue ahora en el parón este de Navidades y no nos afectó prácticamente en lo deportivo, ¿no? Pero bueno, estamos ahí y bueno, con todo lo que nosotros podemos poner para que no que haya los mínimos contagios y más a través de Federación, de la Junta y de todo, que bueno, ahí nos están ayudando en todo, ¿no?
Claro, pocos casos son, uno solo, teniendo en cuenta sobre todo la situación sanitaria de Vila García, así que lo celebramos. Es una buena forma de empezar el año con este premio de la Lotería del Niño. Y la pena fue que el día 22 de diciembre, que es el día de la Lotería de Navidad, y que además el Arosa celebraba el 75 aniversario, pues no pudiese adelantarse esa celebración. ¿Qué planes tenéis para poder conmemorar este 75 aniversario?
Bueno, la verdad es que efectivamente es como dices tú, ¿no? Teníamos previsto hacer unos actos y cosas importantes, ¿no? Pues exponer de alguna manera pues a Villa García y a toda la comarca el club, ¿no? Con lo que lleva hecho desde que se fundó, que fue por allá por el 45, creo recordar el 23 de diciembre, por lo menos es lo que por aquí más o menos tenemos escrito, ¿no? Pero bueno, estamos a la espera y a ver si podemos, si esto mejora y podemos hacer cosas, ¿no? Porque estamos ahí, está ahí tanto Javier Bouzada como Jaime Bouzada, que son los que tienen todo ahí organizado con datos, con todo tipo de fotografías, de cosas del club, de lo cual queríamos hacer exposiciones, hacer cosas y tal, alguna cena con todos aquellos exjugadores, directivos y todo. Y bueno, con esto pues lo tenemos parado, pero esperemos y a ver si somos capaces de ahora, durante esta temporada, si esto mejorara, pues hacer algo, ¿no?
Pues claro que sí. La cena me da a mí que va a tener que esperar, pero la exposición, esas fotos históricas, pues estamos deseando ver parte de la historia de Vila García de Arousa, que también se conmemora con esta celebración del 75 aniversario de su equipo de fútbol, el Arosa. Pues hoy hablamos con su presidente, Manolo Avalo, después de que les haya tocado un pellizquito en la Lotería del Niño. Así que muchísimas gracias por habernos atendido, Manolo, y feliz Año Nuevo.
Venga, igualmente para todos. Y muchas gracias y un abrazo muy grande.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Esto desde la Ría de Arousa, pero ¿cómo ha ido la suerte por la zona sur de la provincia, Uxía?
Pues por aquí la suerte ha sonreído a Porriño, Mondariz y Tomiño. El primer número del sorteo del Niño, el 19.570, ha dejado una lluvia de dinero en estos tres municipios del área metropolitana de Vigo. En Porriño ha sido la administración el X de la suerte, con los que, por cierto, hablamos en COPE Vigo el pasado martes, previo al sorteo, pues estos vendieron un décimo del primer premio y también un boleto agraciado con el tercero, con el 5.587, que estaba dotado con 250.000 euros a la serie y 25.000 euros por el décimo. Esta misma administración pues también tuvo suerte, hubo mucha suerte, en la Lotería de Navidad, donde vendió el primer premio, el gordo. También vendió un cuarto premio y un quinto premio de la lotería del pasado 22 de diciembre. Pues Pablo, con todos estos datos, son unos premios que ya hacen que se le conozca a esta administración como la Manolita gallega.
Normal, normal.
Y esta mañana pues hemos vuelto a hablar con su responsable, le hemos preguntado a Benjamín Martínez, que nos confesaba que por el momento pues no sabe quién ha sido el agraciado de ese sorteo, de ese boleto del primer premio, del sorteo del niño.
De momento indanun. De momento os do neno indanun aparecieron, do Nadal xa apareceron un par de personas que vinieron a decir que foran eles os agraciados.
Pues esto es lo que nos confesaba, también nos aseguraba que bueno, que ahora sí que se nota más la venta online, que es la opción por la que optan muchas personas a la hora de comprar décimos en la administración, pero bueno, lo que está claro, bueno, nos confesaba que había colas, el día 5 de enero hasta último momento había colas, porque claro, dado que entregó ese primer premio, ese cuarto y ese quinto, pues la gente quería comprar allí décimos, que hubo muchas colas hasta último momento, y claro, y nos confesaba que espera que siga teniendo esta suerte y que, bueno, que siga yendo mucha gente a comprar lotería y que le sigan comprando online también.
Pues en Porriño, la administración, el X de la suerte, denominada a partir de ahora la Manolita gallega.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Las familias de la provincia de Pontevedra despidieron las Navidades más amargas de los últimos años con el tradicional roscón de Reyes. También mucho café y chocolate caliente para sobrellevar estos días de mucho frío, en el que seguro que muchos valoráis el sufrimiento de aquellos que luchan cada día contra la pobreza y la exclusión social. La Fundación Amigos de Galicia es una entidad sin ánimo de lucro que ayuda en tareas sociales. Paula Chapela, responsable de comunicación de la Fundación Amigos de Galicia. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pontevedra y Vigo han sido algunas de las ciudades gallegas en las que habéis salido a la calle estas Navidades. ¿Qué campañas, cuéntanos, habéis llevado a cabo?
Bueno, nosotros llevamos a cabo durante todo el año un programa de cobertura de necesidades básicas para personas en riesgo de exclusión social. Ahora en Navidades, bueno, con motivo de las fechas, y estuvimos realizando unas campañas un poquito más centradas, ¿no? Pues entregas de cena de Nochebuena, de fin de año, les entregamos también regalos a todos los menores que atendemos en la provincia, uh-huh. Y bueno, en Reyes también entregamos la tradicional rosca de Reyes, que bueno, teniendo en cuenta que es un año así un poquito diferente, que las cabalgatas también fueron especiales y todo un poco eso, diferente, pues quisimos estar con las familias que atendemos en ese día y entregarle el postre tan tradicional, ¿no?, para nosotros.
¿Y han sido muchas las familias que lo han recibido?
Pues en toda la provincia pues estamos atendiendo a lo mejor pues más de 300 familias. Yo creo que podemos haber llegado en esta campaña de Navidad no solo con cenas, sino con alimentos, juguetes y todo lo que entregamos en estas fechas.
Las Navidades son fechas de acordarnos de los que no están, de compadecernos también de aquellos que lo están pasando peor y también de agradecimiento a entidades como la vuestra. Vosotros que estáis trabajando durante todo el año, como me cuentas, con familias vulnerables, ¿qué lectura gráfica hacéis de este 2020?
Pues el 2020 es un año que bueno, como bien sabemos todos, ha sido un año muy diferente y para nosotros como entidad que se dedica a atender a personas en riesgo de exclusión social, es verdad que estamos recibiendo un perfil de usuario nuevo a raíz de la crisis, ¿no?, que estamos viviendo, personas que hasta ahora nunca se habían visto en esa situación de tener que pedir ayuda y bueno, es verdad que aún hemos visto como las solicitudes de ayuda se han incrementado bastante durante los últimos meses, sobre todo pues eso, a partir de mitades de año empezamos a ver cómo empezaban a incrementar esas solicitudes. Uh-huh. Nosotros todas las atenciones que realizamos Las hacemos siempre con un informe social previo que ampare que se encuentren en esta situación. Pero también es verdad que muchas de las ayudas que recibíamos o de las solicitudes que recibíamos eran pues para poder hacer la solicitud del ingreso mínimo, vitales, ese desconocimiento, ¿no?, por parte de las personas de qué puedo hacer ahora, a dónde puedo acudir. No solo les damos la ayuda, sino que también les asesoramos un poquito en qué recursos pueden acudir, también les damos orientación laboral, porque bueno, muchas personas se quedaron sin empleo o se encuentran en una situación muy complicada en tema pues ERTE o así y quieren ver una segunda salida. Entonces estamos también trabajando llevamos muchos años trabajando en orientación laboral, pero es una línea que queremos que sea una de nuestras principales líneas, que la gente que ayudamos no nos necesite, ¿no? Si nosotros le damos un empleo y son independientes económicamente, claro, evidentemente ya no nos van a necesitar, y por eso estamos apostando mucho pues por la orientación, estamos en contacto con todas las empresas de la comunidad autónoma, porque es un servicio que ofrecemos a nivel autonómico, y así de esta forma actuar un poquito de intermediarios entre, por un lado, la persona que nos llega que o tiene escasa formación o no sabe muy bien cómo orientar su currículum, y entre las empresas que necesitan trabajadores y trabajadoras que puedan ser acordes al puesto que están solicitando, ¿no?
¿Sigue prevaleciendo en muchos casos la vergüenza antes que la necesidad?
Claro, es lo que te comentaba. Nosotros al final lo que nos estamos dando cuenta es que este perfil nuevo de persona que solicita ayuda es una persona que nunca se vio en esta situación, que vivía con sus ingresos, con su sueldo todos los meses, y de repente se vio que mes tras mes pues tiene dificultades para llegar a fin de mes, alguno de los miembros perdió totalmente el sueldo o se encuentran con un sueldo que es mucho más reducido y no llegan a fin de mes. Son situaciones muy variadas, pero que sí, que vienen, que son situaciones nuevas para estas familias. Entonces es verdad que existe esa vergüenza de tener que solicitar ayuda, ¿no? Pero bueno, nosotros el trabajo que realizamos es totalmente profesionalizado, están en contacto con personas que son del Departamento de Trabajo Social, con profesionales de trabajo social, de orientación laboral, de psicología, e intentamos que se sientan bien, ¿no? Que sea totalmente anónimo lo que es la ayuda, la recepción de esta ayuda, y que puedan acudir a nosotros sin ningún tipo de problema.
Y ya la última, ahora mismo estamos bajo el paraguas de las restricciones de la Xunta de Galicia, aterrizando también con esa tercera ola de la pandemia. No parece un escenario muy halagüeño, pero ¿se puede ser optimista en este 2021?
Sí, bueno, a ver, nosotros siempre lo decimos, ¿no? Vamos a ver, es verdad que ha sido un año muy difícil y nosotros hemos visto cómo el trabajo aumentaba pues a raíz de esta situación, pero esperamos que a pesar de que a lo mejor a principios de año todavía nos cuesta un poquito, pues que con la responsabilidad de todos y de todas y intentando eso, ser positivo, y llevando bien, o sea, la situación que ahora mismo no nos queda otra que vivir, pero bueno, yo creo que este año sí que podremos ir mejor, os esperamos.
Nos quedamos también con ese mensaje llamando también a la prudencia y responsabilidad de Paula Chapela, responsable de comunicación de la Fundación Amigos de Galicia. Que la entidad tenga un año de trabajo muy productivo, porque seguro que ese será el mejor síntoma para la inserción social y laboral. Un saludo, Paula, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
COPE más Pontevedra.
96.7 FM.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Son las 13 y 53 minutos del mediodía. Mucho por contarte todavía, así que vamos con un avance informativo de lo que hoy es noticia.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
José Jardón, desde COPE Vigo, adelante. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo. Pues en Vigo ha habido un importante incremento de los casos en un solo día de coronavirus, ya que en 24 horas se han registrado 181 nuevos contagios. Cifras que llegan tras las reuniones familiares celebradas en estas fiestas de Navidad. Actualmente en el área sanitaria de Vigo hay 1.260 personas con el virus en activo, 45 personas permanecen ingresadas en planta y otras 14 en la UCI. Y también en relación al coronavirus, la Consellería de Sanidad retoma este jueves la vacunación en los centros sociosanitarios de Vigo y su área sanitaria después del parón de Reyes. Javier Puente, con el que hemos hablado esta mañana, espera que la vacunación de la primera dosis se termine a mediados de este mismo mes.
Esto desde la zona sur de la provincia y desde COPE Pontevedra. Silvia Vieito, ¿qué está pasando?
Pues vamos a hablar de cifras. Primero, casi 5,8 millones de euros es lo que está previsto que cueste una nueva reforma en la Plaza de Barcelos de Pontevedra. Hoy el concejal de Obras, la verdad es que ha contado pocas novedades. Lo único que, por la situación sanitaria, el concejo no va a hacer una gran asamblea para escuchar a los vecinos, sino que hará varias por separado, entre el colegio, comerciantes o los propios vecinos. Otro dato, casi 20.000 personas han visitado el año pasado el castillo de Soutomayor. Y eso que tuvimos confinamiento domiciliario y que el concello aún hoy está cerrado perimetralmente.
A las 2:20 tienes una cita con nosotros en los informativos locales de COPE Pontevedra y COPE Vigo.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y este jueves también tenemos una cita con el deporte, porque sigue habiendo partidos de Copa del Rey. Santi Peón, ¿qué nos contarás a partir de las 3:30 en los deportes para toda la provincia de Pontevedra? Buenas tardes.
Hola Pablo, buenas tardes. Pues que hoy es una cita importante y que ojalá se torne en histórica. Esto quiere decir que desde las 7 de la tarde en Pasarón tenemos partido de Copa del Rey. Siguen los encuentros, evidentemente, de la segunda ronda. Y recuerdo, evidentemente, que es una eliminatoria a partido único. En Pasarón, insisto, desde las 7, el Pontevedra va a recibir a un equipo de primera división, como es el Cádiz Club de Fútbol, que viene, tengo la sensación, Pablo, a raíz de escuchar la rueda de prensa previa al partido de su entrenador, de Álvaro Cervera, porque son profesionales y porque tienen que venir. De hecho, voy más allá. Creo que no me equivoco si digo que si hoy hay campanada y el Pontevedra es capaz de eliminar al equipo amarillo, no creo que duelan prendas en el conjunto andaluz, que están más centrados evidentemente en el Campeonato Nacional de Liga. Hemos conocido en las últimas horas que hay un caso positivo confirmado por coronavirus en la plantilla del equipo granate, pero que no supone ningún riesgo para que se pueda disputar con normalidad el choque de hoy, entre otras cosas porque el jugador, según ha reconocido el propio entrenador del Pontevedra, Jesús Ramos, está aislado, el resto de compañeros han pasado pruebas PCR con resultado negativo y por lo tanto el partido, insisto, no corre ningún peligro, así que por supuesto desde aquí toda la suerte del mundo al Pontevedra, que juega hoy frente a un primera división como el Cádiz a partir de la 7 de la tarde. Una Copa del Rey que nos está dejando demasiadas malas noticias. Perdió, por ejemplo, el Depor, haciendo un buen partido ayer en Riazor frente al Deportivo Alavés, e hizo un ridículo que ya es histórico en la tarde del pasado martes, el Celta, que cayó frente a otro equipo de la categoría de bronce como es el Ibiza. Puedes caer, evidentemente, en la Copa del Rey puede perder cualquier equipo de primera división. El problema es cuando lo haces goleado. 5-2 perdió el Celta de Eduardo Gaudet, que tiene partido de liga mañana viernes a las 9 de la noche recibiendo en Balaídos al Villarreal. En principio, en función de cómo responde el Celta, estamos a las puertas, Pablo, de un gran partido. Y por último, déjame que te cuente que hay una situación grave, extremadamente grave, en el seno de la plantilla del Celta. Hay dos futbolistas que, por orden del propio club, hablamos de Jorge Sáenz y de David Costas, están al margen del grupo, al margen de la primera plantilla. Los futbolistas no lo están poniendo fácil para abandonar la disciplina del Celta. El Celta quiere liberar masa salarial para poder acometer el fichaje de un delantero y esto ha llevado al club a que directamente haya decidido apartar a ambos futbolistas, que ni entrenan con el primer equipo ni tienen acceso, por ejemplo, a los GPS con los que se determinan diferentes parámetros deportivos en los entrenamientos y en los partidos, y tampoco se les permite, por lo tanto, acudir a las charlas del entrenador. Esto lo hemos adelantado esta mañana en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Pablo, ha llevado directamente a que la Asociación de Futbolistas Españoles esté ya investigando el caso y tomará cartas en el asunto en las próximas horas.
Pues tiene muy buena pinta el programa de hoy a partir de las 3:30 con Santi Peón. Gracias, Santi.
A ti, Pablo, hasta luego.
Son las 3:59. Vamos llegando al final de este programa Mediodía para toda la provincia. Gracias por acompañarnos un día más en la sintonía del 96.7 de Cope Más Pontevedra y en el 104.7 de Cope Más Vigo. Recordad que pese a que predomine el sol en todas las Rías Baixas, las temperaturas que se esperan para esta tarde y para la madrugada seguirán siendo muy frías, así que precaución en la carretera y bien abrigaditos con la mascarilla en su sitio. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Mediodía.
Son las 2, la 1 en Canarias.